Vamos. El tema del día de hoy va a resultar de suma importancia para todas las personas que de alguna u otra manera necesitan movilizarse en el vehículo de dos llantas, la motocicleta, porque es bien sabido que en Bucaramanga durante estos días hubo una situación en la que, por cuenta de una decisión de un juez, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga debió poner en vigencia una restricción para los parrilleros. Pero además de eso, restricción que empezó a regir el pasado 9 de junio, obliga a que se tomen medidas por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para, con este tipo de decisiones, tratar de disminuir la delincuencia y al mismo tiempo tratar de que disminuya el transporte ilegal. Pues bien, la Dirección de Tránsito tenía que cumplir el mandato judicial emitido por el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. Esto dentro de una acción popular. Se ha expedido la resolución 0292 que implementa medidas de restricción al tránsito de motocicletas y motocicletas con parrillero en sectores específicos de la ciudad. Esto a partir del 9 de junio del 2025. Nos acompaña en esta ocasión de contacto directo un abogado de urbanismo, tierras y ordenamiento territorial, representante de la empresa Lógica Urbana SAS. Es Juan Manuel Álvarez Cruz, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Juan Manuel, bienvenido a la Radio Nacional y a Contacto Directo. ¿Cómo me le va?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo para ustedes y para todos los oyentes.
Este tema es álgido y no solo en Bucaramanga, porque sé de primera mano, por ejemplo, que en ciudades como Cali, el parrillero mayor de 18 años, hombre, no puede circular por la ciudad, y seguramente en algunas otras ciudades de nuestro país se presenten situaciones similares. Empecemos por ahí. ¿Conoce usted de repente de algunas otras ciudades en donde, no solamente de Colombia o el mundo, en donde se restrinja la movilidad del parrillero en las motos, Juan Manuel?
Sí, mira que a raíz de la decisión tomada en Bucaramanga, estuve revisando, estuve estudiando, mirando estudios e investigaciones que se han hecho al respecto. La Universidad de los Andes, su centro de estudios sobre seguridad y drogas, el CESER de la Universidad de los Andes, hizo una investigación muy interesante en el 2020 sobre restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia. Esto fue en el 2020, ya hablábamos de más de 25 ciudades que han implementado restricciones a las motocicletas. Son varios tipos de restricciones. Entonces, por ejemplo, la que usted nos está contando, un parrillero hombre. También la restricción a movilidad en ciertas zonas. Hay varias formas como se restringe la motocicleta y el punto es qué efectividad tiene frente al costo social que se pueda generar.
¿Y cuáles son esos resultados o qué alcanzó a encontrar usted, Juan Manuel?
No, mire, el tema es, no hay evidencia empírica que demuestre su efectividad. El alto costo social que implica no merece los resultados generados en temas de seguridad. Frente a las restricciones de las motocicletas no comparecen con el alto costo social, que la gente no va a tener cómo movilizarse, sobre todo en una ciudad como Bucaramanga, que no tenemos un sistema de transporte público de calidad. Hay partes en Bucaramanga donde no llega el transporte público. ¿Qué más puede hacer la persona? ¿Movilizarse en moto? Somos la ciudad con más motos en Colombia. Entonces, acá estamos hablando de una ciudad que depende de la informalidad para desplazarse, depende de las motos para el desplazamiento, y bueno, tenemos la concepción que relacionamos crecimiento de población, crecimiento de motos con el crecimiento de la criminalidad, ¿sí?
Sí.
Entonces, si no hay evidencia, si no hay resultados que se puedan comprobar, ¿vale la pena tomar el riesgo? Ahora, el Tribunal Administrativo de Santander recién acabo de abrir las redes y sí, dice que tumbaron la medida. Creo que es lo más lógico y lo más obvio, y una de las razones es esa. No hay sustento para mantener esa medida. Entonces, creo que el tribunal actuó en debida forma. ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad? Hay miles, hay otro tipo de políticas, por ejemplo, aplicar la política de precisión, no a las redadas, no mantener a policías en todos lados haciendo redadas a gente inocente, sino más bien aplicando bases de datos, investigación, para poder llegar de verdad a los criminales. No, porque el motociclista per se no es un criminal. El motociclista es una persona que está utilizando su vehículo para desplazarse. Ahora, que hay varias personas, hay una mínima porción de estos motociclistas que lo utilizan para el crimen, bueno, ataquemos entonces esa mínima porción, pero no perjudicamos más a la gente. Y claramente, necesitamos urgente un sistema de transporte público de calidad.
Sí, eso sin duda. Pero vamos por partes porque ya vamos a llegar a esa que es una noticia, además, que a propósito de este tema que hemos escogido hoy para Contacto Directo, pues nos llega de perlas. Sale de perlas el hecho de que justamente cuando vamos a charlar con la comunidad y a tratar de darle una idea un tanto más amplia de qué pudiera hacer la comunidad también para contribuir en este aspecto, pues Magistrados tumba la restricción del parrillero en moto en Bucaramanga. Y cuando digo que me gustaría ir por partes, quiero hacer énfasis en que la gente tiene que tener conocimiento de por qué un juez ordenó esta decisión. La Dirección de Tránsito, apoyada en estudios técnicos del Plan Maestro de Metropolitano de Movilidad, determinó la restricción a motocicletas sin parrillero, la restricción a motocicletas con parrillero y o acompañante, y advierte que hay unas personas exentas: motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, Autoridad de Tránsito y Transporte, organismos de emergencia y salud, personal de seguridad privada debidamente identificado y autorizado, motocicletas que transporten de manera habitual personas en condición de discapacidad o con enfermedades que limiten su movilidad. ¿Y por qué? Bueno, estas acciones, advierte la misma Alcaldía de Bucaramanga, responden a una orden judicial que exige a los municipios del área metropolitana de Bucaramanga adoptar medidas en contra del transporte ilegal. Esa es otra de las situaciones que me llama la atención y que le quiero plantear y poner sobre la mesa. Abogado, por un lado es el tema de la inseguridad, el aumento de los robos, también de los sicariatos, pero por otro, el transporte ilegal. No hay transporte público de calidad que le permita a los ciudadanos en Bucaramanga, como otrora, tal vez dos décadas atrás, en los que los buses de transporte urbano literalmente llegaban hasta el rincón más recóndito de cada uno de los barrios y le permitían a uno llegar al centro de la ciudad, a la zona comercial o a cualquier otro espacio dentro de la misma urbe. Hoy por hoy no es así, pero entonces, en definitiva, este tipo de medidas no contribuye al menos un poco a tratar de disminuir el transporte ilegal.
No, ¿por qué? Porque es que el problema del transporte en Bucaramanga es de mercado. Estamos hablando de oferta y demanda. Tenemos una demanda de transporte increíble, sobre todo en una ciudad, en un área metropolitana mal planificada. Tenemos barrios como Barro Blanco y Piedecuesta, bastante alejados. La gente tiene que venir hasta Bucaramanga, hasta Megamol, puede demorarse 2 horas, y no hay un transporte que lo lleve desde Barro Blanco hasta Megamol. Sí. Solo, ¿quién está supliendo esa demanda? La oferta ilegal, informal o popular, para quitarle un poquitico también esos términos de ilegal, porque al fin y al cabo es la única que les está dando esa solución. Entonces, si quitamos, ahora vamos a generar, por ejemplo, con esas medidas como la de la carrera 33, un efecto cucaracha. Vamos a llevar. Entonces la gente que se agrupaba en la carrera 33, pues va a usar una de las vías alternas. No estamos solucionando el problema, lo estamos es corriendo, ¿sí? Entonces, ahora, y queda lo último. Tenemos un problema de transporte y todo eso vamos a dificultar más para que la gente se transporte. Entonces, ¿cómo van a ir las personas al trabajo? Y eso lo va a encarecer más. Si ya es bien caro el transporte en Bucaramanga, y eso ha afectado en parte los niveles de inflación que tenemos en la ciudad, imagínense sin moto. Mi pregunta es, ¿En qué se va a movilizar la gente? ¿O en qué esperamos que se movilice la gente? Por eso, todas estas medidas tienen un alto costo social. Bueno, por lo menos si los estudios nos dicen, vamos a tener una le vamos a dar una solución a pesar del alto costo, vamos a tener una alta efectividad, perfecto. Pero es que tampoco no hay evidencias de ello, y por eso cito ese informe, ese estudio, porque si no tenemos resultados, si no hemos evidenciado mejoras, ¿para qué nos arriesgamos y terminamos perjudicando a los más vulnerables?
Claro, una salvedad que me gustaría hacer en este momento, Juan Manuel, porque usted menciona la carrera 33, es que en Bucaramanga la carrera 33 es una de las vías de doble carril en ambos sentidos que conecta la ciudad de norte a sur en uno de los dos sectores en donde el comercio se mueve a gran escala. En ese sentido, la carrera 33 entre la Quebrada Seca y entre la calle 55 de norte a sur y de sur a norte, repetimos, pues es un corredor vial de los más importantes. De hecho, son tres muy importantes: la carrera 15, la carrera 27 y la carrera 33. Este era uno de los que había quedado dentro de esa medida. Lo mismo había pasado con la calle 36, que este corredor vial en la capital santandereana es el que une a Bucaramanga entre Oriente y Occidente, pero entre las carreras 15 y 19, que esto es plenamente y puntualmente el centro de la capital santandereana, donde está el centro administrativo de la ciudad, donde están la mayor cantidad de comercios, también donde se quedan las oficinas, por ejemplo, de la alcaldía, aunque queda un poquito más abajo de la 15, de la gobernación, de migración, la policía, puntualmente el centro de Bucaramanga. Me imagino que este tipo de situaciones es y donde más se presentan este tipo de congestiones viales, de igual manera, en muchas otras ciudades, pues son similares en este tipo de espacios a donde la gente tiene que concurrir diariamente. ¿Qué otro? Y esto se podría convertir, Juan Manuel, en un problema de qué fue primero o qué hacer primero, si el huevo o la gallina, porque ¿de qué otra forma entonces pudiera, aquí poniéndome un poquitico del lado de a quien les toca manejar y tratar de trabajar para disminuir el transporte informal, de qué otra manera pudieran ellos tratar de encontrar estudios, hacer análisis para poder atacar la situación?
Concentrarnos mucho en el problema. Si bien somos una ciudad sobrediagnosticada, no sé si a pesar de ser sobrediagnosticada, estamos pegándole a los problemas reales que tenemos como ciudad. Y eso es importante para poder encontrar soluciones. Creo que a veces queremos tomar el atajo y la solución más fácil. Prohibamos a los hombres, la restricción al parrillero hombre. Y es que entonces ya una vez estamos prejuzgando que el hombre es el que es criminal y no una mujer, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ya ahí entramos en un tema de discriminación.
Claro.
¿Por qué no hacemos entonces unos estudios? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué la academia en Bucaramanga no entra en... no tenemos un observatorio de ciudad donde pueda hacer toda esta clase de estudios y empezar a tomar decisiones con base en evidencias científicas, en estudios, y no lo que se nos vaya ocurriendo lo que quiere la gente? Claramente, nosotros los bumangueses estamos desesperados y queremos seguridad, queremos un mejor transporte, pero lastimosamente nos estamos quedando ahí en denuncias, en quejas, y no se está avanzando en nada. ¿Qué ha pasado con Metrolínea? Estamos igual. ¿Qué ha pasado con la seguridad? Estamos en lo mismo, ¿sí?
Así
que entonces, ¿cómo van a venir y de dónde van a venir? Entonces yo creo que el llamado principal es, bueno, y acá hay un tema también de planeación. No estamos planeando bien ni la ciudad ni nuestras políticas públicas que nos permita superar todo este tipo de vicisitudes y de problemáticas que Bucaramanga. Mire, yo creo que todo esto termina, esto es un sistema, es una unión de todas las cositas, se unen, y mire que estamos como la ciudad con mayor inflación o la segunda con mayor inflación de Colombia. Bucaramanga no debería ser la ciudad con mayor inflación.
Claro, Sí, es una situación que termina...
Tener en cuenta.
Es una situación que termina impactando entonces ya no solamente a los que se movilizan en moto, sino literalmente con esas decisiones, la inflación absolutamente a todas las personas. Y en ese sentido, incluso los que solamente tienen carro, vehículo automotor, un carro de cuatro llantas, de ese que no entra de ninguna manera dentro de motocicleta, pues también que involucrar de alguna manera en esta toma de decisiones y también tener voz y voto. Y ahora le quiero preguntar y poner sobre la mesa a Juan Manuel el tema más reciente, la noticia que acabamos de leer. Realmente se acaba de presentar esta situación, advierten que magistrados tumban la restricción del parrillero con moto en Bucaramanga y esta decisión la da el Tribunal Administrativo de Santander, que dejó sin efectos las recientes decisiones que se habían adoptado en materia de movilidad en los cuatro municipios del área. Y además se culmina el juez en mención para que en un mes dicte una nueva decisión sobre cómo se aplicarán las medidas restrictivas del parrillero o acompañante en el marco del plan de acción del pasado 6 de abril de 2017. Dice el fallo que para tal efecto el juzgado accionado requerirá a los municipios, a los cuatro que componen el área metropolitana de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, para que coordinen con sus oficinas de tránsito y se realice un estudio dentro del plazo que se señale. ¿Qué se puede advertir sobre este fallo a una tutela del Tribunal Administrativo de Santander que literalmente tumba esta restricción? Y entonces, aunque no habían sanciones, pero por lo menos ya la gente tenía en mente que no iba a poder circular con un parrillero, pese a todas las protestas, manifestaciones, cierres y bloqueos que hubo la semana previa, pues ahora se cae la medida y aparentemente todo va a volver a la normalidad a la que veníamos acostumbrados, ¿no?
La verdad, hasta hace cinco minutos, porque acabo de recibir un mensaje de otro medio de comunicación que me preguntaron si, pues a raíz de la columna del pasado martes en Vanguardia, que estuve hablando sobre el tema, entonces me llamaron de otro medio también para hablar de lo mismo y me acaban de enviar la sentencia. Yo de esto sí quiero hacer una reflexión, y esto es en todos lados, esto es en toda América Latina. Los jueces terminan teniendo en cuenta de la pasividad del poder ejecutivo, de las alcaldías, son los jueces los que están terminando de planificar la ciudad sin el debido conocimiento que tienen, ¿sí? Entonces, es el juez el que termina cerrando el Carrasco, tomando una medida de cierre de Carrasco, para proteger los derechos de unos ciudadanos, pero era el cierre de Carrasco la forma para hacer esa protección sin tener en cuenta estudios, sin tener en cuenta la realidad del territorio, que no hay dónde más ubicar los residuos sólidos. De igual forma, ¿qué tanto conocimiento tiene el juez en movilidad, o puede tener un juez, porque no voy a hablar de uno solo, y esto es, pues, no es de darle palo a los jueces, porque yo creo que ellos son los últimos responsables, son las administraciones las que no toman a tiempo las medidas para que esto no suceda, pero es un juez el que debe decidir si se prohíbe el parrillero hombre. Bueno, esperemos que con este fallo del tribunal caigamos en sensatez y se tomen medidas que ayuden de verdad a disminuir los altos índices de inseguridad y a su vez controlen el transporte informal. Pero no creo que la prohibición sea la fórmula. Ahora, ya los motociclistas mostraron que pueden parar la ciudad. Entonces, eso es otro análisis que hay que hacer.
Sin duda.
Estamos hablando de una ciudad que casi que tiene un vehículo por habitante. Entonces, además, eso genera contaminación. Creo que es hora de que Bucaramanga haga un alto en el camino. Planifiquemos teniendo en cuenta una visión metropolitana y con medidas que de verdad sean sostenibles a corto, mediano y largo plazo.
Sí, y hay una situación última, y aquí me permito con la venia también de nuestros oyentes en la Radio Nacional de Colombia para ir cerrando esta conversación, ser un tanto irreverente con esta pregunta, no con usted, sino con las administraciones municipales. 4 años a veces resulta poco para tomar decisiones que perduren a lo largo de la vida y que terminen beneficiando al grueso de la población. Pero ¿será justamente por esa poca cantidad de tiempo, esa ventana de tiempo tan corta, que a las administraciones no se toman el trabajo de realizar estudios poderosos, con suficiente tiempo de trabajo, de ponerle a las personas idóneas, no importa cuánto cueste o cuánto tiempo acarree analizar situaciones para poder mejorar la convivencia en todos los aspectos de una ciudad?
Bueno, ahí es donde empezamos a mirar qué proyecto de ciudad independiente de los mandatarios tiene Bucaramanga, ¿sí? Independiente de los mandatarios, de las corrientes ideológicas, de lo que representan y de sus propias políticas o gustos como mandatarios, creo que sí es necesario tener acuerdos sobre temas fundamentales que la ciudad requiere, independiente de la ideología, independiente de quién sea el mandatario. Entonces, ya llevamos un año y medio y ¿en qué se ha avanzado con el tema de Metrolínea? A mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque era para que ya tuviéramos todo el tema adelantado de la liquidación del ente gestor y de la creación de un nuevo ente gestor que pueda hacer prestar el servicio público de transporte. Porque si nos aferramos a que puede llegar un tranvía, el tranvía se puede demorar mucho. Y mientras tanto, de ser cierto, ¿qué vamos a hacer con las estaciones? ¿Qué vamos a hacer con los buses? Entonces, sí, en el término de 4 años, el primero haciendo el plan de desarrollo y en el último casi ya de salida, le quedan casi 2 años de mandato a cualquier alcalde, pero sí creo que es necesario que alguien llegue y que esta administración ojalá establezca un diseño, un proyecto de ciudad. Para esto, para allá queremos ir, y sobre todo con una visión metropolitana, que todos estos temas sean supramunicipales y se manejen de esa forma. No es concebible que nos pide que el Ministerio de Transporte le pida a Bucaramanga un plan de contingencia y Floridablanca tenga otro, Piedecuesta tenga otro y Bucaramanga otro. De igual forma, en días anteriores, frente a la medida de las motos, Piedecuesta no tomó la, Piedecuesta no qué, no asumió o no hizo caso, más bien. Hizo caso omiso a la orden del juez, mientras Bucaramanga sí la adoptó a medias, Girón de una forma. ¿Por qué estamos trabajando de esa forma tan desarticulada?
Sí. Sí, cada uno de los 4 municipios adoptó la medida a su manera y Piedecuesta fue el único que dijo, no, aquí no tenemos el transporte público suficiente. Reconocieron el grave error de la ausencia de un transporte público eficiente en ese municipio, pero que realmente es de toda la área metropolitana, y decidieron no ponerla a funcionar. Y al final, pues, una decisión de la dirección de tránsito de cada uno de estos municipios que termina resultando en vano, porque se puso en efecto el pasado 9 y ya hoy, 16, un tribunal administrativo de Santander la deja sin efectos. Ya usted tiene, nos decía Juan Manuel, el documento emitido por el tribunal, este fallo, firmado además por 4 magistrados. ¿Qué viene legalmente para después? Es decir, ¿alguna otra persona pudiera impugnar decisión o algo por el estilo?
Voy a leerlo, apenas voy a leerlo.
Okay.
Voy a revisarlo porque estábamos con lo del tema de las reclamaciones contra el predial, algo acá que también está, tenemos ese problema de unos cobros irregulares, unos aumentos irregulares en el impuesto predial, que nos gustaría también, pues, que eso a nivel nacional es empezar a mirar qué medidas vamos a tomar como ciudadanos aquí en Bucaramanga. Entonces, pero bueno, creo que a veces supera la realidad, supera esa parte jurídica. Sí, de verdad creemos los bumangueses que, independiente de lo que diga un juez, que diga un alcalde, se van a poder implementar esas
esas medidas, ahí es donde está el punto. ¿Y qué perjuicio le estamos generando a las personas? No estoy seguro que no todos los motociclistas que llevan a su familia como parrillero o que necesitan el transporte informal son criminales.
Sin duda.
No, sin duda. No. Estoy seguro que no es así.
Es una generalización.
Entonces pagan justos por pecadores.
Exactamente, es una generalización muy grande. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en contacto directo de la Radio Nacional de Colombia.
Gracias a usted y bueno, una buena tarde a sus órdenes acá para lo que necesiten en temas de ciudad.
Muy amable, muchísimas gracias. Nos acompañaba durante este espacio de contacto directo para conectar a las instituciones con la realidad de nuestro país. Juan Manuel Álvarez Cruz, abogado de Urbanismo, Tierras y Ordenamiento Territorial, representante además de la empresa Lógica Urbana SAS. Les agradecemos inmensamente a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre